7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 10 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Insuficiente e inaceptable son los dos conceptos contrapuestos sobre un mismo conflicto laboral, el de tu visa. Insuficientes son las propuestas para el comité e inaceptables algunas de las exigencias para el Ayuntamiento de Gasteiz. Y así, mañana jueves, ambas partes volverán a reunirse para intentar acercar posturas, pero...
Que no va a ser fácil. Y le digo y quiero que... Estoy muy preocupado.
Pero Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa, ya ha dicho que están lejos. Ha subrayado que a su juicio el comité no tiene mucho nivel de razón y ha dejado claro que la jornada no la decide el trabajador y que tampoco le compete al comité decidir por dónde pasan las líneas de autobús. Asimismo, ha dejado claro que los servicios nocturnos de parking y grúa, ahora subcontratados, no serán asumidos por trabajadores propios de Tuvisa porque sería realizar una gestión irresponsable del dinero público. Y tampoco se contempla extender el servicio de garaje durante toda la noche. La parte social, por su parte, habla hoy de nuevo de éxito en la jornada de paros parciales, en la que solo han circulado, aseguran, los servicios mínimos, y contesta a Gurtubay, a Sier López de Sabando.
Del actual estado de la flota y de sus consecuencias en la plantilla y en los usuarios y usuarias, no vamos a hablar, ya que por un lado saltan a la vista y por otro lado necesitaríamos mucho más tiempo. En definitiva, solo estamos pidiendo que no nos roben y, sobre todo, que no nos maten.
En la Bastida fue EH Bildu quien puso sobre la mesa la posibilidad de una moción de censura para quitar de la alcaldía al PP y extendía su propuesta al grupo La Sabay, formado por antiguos miembros de la lista del PNV. Hoy, La Sabay responde y dice que no. Alain Quintana.
No vemos un beneficio para el pueblo ni una ganancia para el pueblo con decir que sí, por lo tanto no vamos a apoyarla.
Un no que deja en cualquier caso un resquicio abierto para el futuro al considerar que la moción de censura es una herramienta a la que no renuncian si el actual equipo de gobierno yerra en su gestión. Confusión es la palabra que puede definir la situación sobre la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios. Si ustedes hoy acuden al punto de atención continuada de Olaguibel, encontrarán a una persona repartiendo mascarillas. Ahora bien,
hasta hoy no hemos obligado a nadie. Ya cuando nos den una orden de lo que hay que hacer, pues ya veremos.
Esta trabajadora de Osakidetza no impone la obligatoriedad de la mascarilla porque en estos momentos en Euskadi estamos en una especie de limbo. Por un lado está el Ministerio de Sanidad, que habla, como saben, de obligatoriedad y hoy de poder flexibilizar la imposición de la mascarilla, que las comunidades puedan pasar de imponer su uso a recomendarlo si la incidencia acumulada de los virus respiratorios acumula 2 semanas a la baja. Es una circunstancia que no se da en Euskadi, pero en cualquier caso el Departamento de Salud dice que ni siquiera ha recibido ninguna orden imponiendo el uso obligatorio de la mascarilla y que cuando llegue la orden habrá pronunciamiento al respecto. Esto en lo que a la mascarilla se refiere sobre los descuentos en el transporte, pues estamos en otra especie de limbo. El decreto que da soporte a la bonificación estatal se vota a estas horas todavía en Madrid. Así que lo que sí sabemos es que mañana quienes viajen en transporte público tendrán los mismos descuentos. A partir de ahí, la situación se aclarará en las próximas horas. De esto hablamos precisamente en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de 2 libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Las gloriosas afrontan una de las semanas más ilusionantes de la temporada.
El sábado la Copa del Rey nos dio una alegría en Mendizorroza. Vamos a ver si este sábado la Copa, pero de la Reina, hace lo mismo en Ibaia, porque las gloriosas reciben al Atlético de Madrid, al equipo actual campeón de esta Copa de la Reina, en los octavos de final. Las gloriosas, como decimos, ante una de las semanas más ilusionantes de la temporada.
7:35, tenemos 3 grados en la capital de Euskadi. Se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. La cita es mañana a las 9:30 de la mañana. El presidente de Tuvisa y el comité volverán a sentarse para intentar acercar posturas, algo que, como escuchaban al principio, Iñaki Gurtubay ve harto complicado. Dice Gurtubay que se reunirá con la parte social tantas veces como haga falta, pero marca ya las líneas rojas en la negociación. La labor de grúa nocturna en la ciudad seguirá en manos de una empresa subcontratada. No se asumirá por trabajadores de Tuvisa. Tampoco habrá personal de Tuvisa en horario nocturno vigilando los parkings del Iradier Arena y del Artium.
No voy a pagar el doble, no voy a hacer que los ciudadanos de Vitoria paguen el doble, más del doble, para que ese trabajo lo hagan unos funcionarios o unos empleados públicos en vez de una empresa. Porque creo que es una gestión irresponsable de los fondos públicos. Es ridículo que al mismo trabajo una empresa te lo haga por 90.000 euros y unos empleados públicos te lo hagan por 215.000.
Tampoco variará el horario de los conductores de garaje que se encargan de repostar, limpiar y comprobar los niveles de los autobuses. Y sobre la jornada, sobre el registro de jornada, pues tampoco habrá acuerdo.
Ahora lo que plantean, que sea cada trabajador cuando llega el que fiche y cuando se vaya, decide uno y se va casi cuando quiere, ficha. Y si genera más de 8 horas... por lo que sea, porque ha decidido quedarse por allí, generan minutos para librar más días.
Y sobre la petición de recuperar servicios perdidos, asegura que todos los autobuses de los que disponen están en funcionamiento y que desde el año 2019 no se ha perdido ni un puesto de trabajo, se han aumentado, de hecho.
El poner más autobuses no es para mejorar las frecuencias, es para mejorar los tiempos de descanso de los conductores, no es para mejorar las frecuencias.
E insiste, los servicios, las líneas, las define el ayuntamiento, que además ha propuesto, señala, que la debatida línea 7 acabe en la calle Paz, a 50 metros del Hospital Santiago. Estas son las líneas rojas en una negociación en la que, insiste Gurtubay, no pueden crearse mundos paralelos en lo que a condiciones laborales respecta.
No podemos crear mundos duales. Yo no sé si esto que piden en Noruega sería asumible, no lo sé. Pero yo creo que aquí, viendo las condiciones laborales que tienen otros empleados públicos, el resto de los empleados públicos, del ayuntamiento, el resto de empresas privadas, lo que está pidiendo aquí el comité de empresa es crear una burbuja paralela, un mundo para ellos, con unas ventajas que no tienen los demás. No me parece justo.
Concluye así que el convenio de Tuvisa es difícilmente mejorable. Y este es el contexto en el que hoy los trabajadores han vuelto a realizar un paro parcial de 5 a 9 de la mañana y hay convocado otro para el viernes. El comité responde además directamente a las líneas rojas fijadas por el concejal Gurtubay. La privatización del servicio de grúa nocturno aseguran que ha supuesto que los tiempos de respuesta pasen de los 20 minutos a las 2 horas. Alertan además de las consecuencias de que no haya conductores de garaje por la noche.
Estos han dejado de realizar tareas de mantenimiento básico, como podían ser comprobación de niveles, rellenado de líquidos, cambio de bombillas, limpieza de rampas, etcétera, con la consecuencia de gripado de motores, incendios y demás.
Sobre los fichajes y la jornada, niegan que quieran generar más horas para librar. Simplemente dicen que piden que se les contabilice todo el tiempo de trabajo.
El tiempo que va desde que llegamos a Cocheras y arrancamos el vehículo y nos trasladamos a la parada y el que transcurre entre la parada final, el ir a Cocheras, repostaje y aparcamiento, no se contabiliza de ninguna manera. Este problema se verá agravado con el traslado a las nuevas cocheras que están más distanciadas que las actuales. Quieren que sigamos dando nuestro tiempo de trabajo a cambio de nada.
E insisten, sus condiciones laborales son notablemente mejorables en lo que a salud y seguridad se refiere. De alta tasa de absentismo del 20% hablaba Gurtubay, a quien los sindicatos recuerdan que en los últimos 6 años el INSS ha dado la incapacidad a 32 personas. Y en el ámbito del transporte, el día nos lleva a Madrid, porque como les decíamos al comienzo, a estas horas se sigue votando el decreto que da soporte a las bonificaciones estatales en el transporte público.
Plázara. Iker Rioja.
Vamos a intentar ser didácticos. El Congreso, que se ha reunido en el Senado, Se ha pasado la tarde debatiendo el decreto que entró en vigor para prorrogar en 2024 los descuentos en el transporte y otra serie de medidas. Todo apuntaba que el gobierno no iba a tener mayoría para sacarlo adelante. De hecho, Sánchez ha perdido una votación por el no de Podemos sobre los subsidios de desempleo esta misma tarde. El caso es que Junts se oponía a estas medidas, pero finalmente han decidido no participar en la votación y entonces ha habido un empate. El resultado, a las 7:30 se volverán a votar. No es descartable que se produzca un error, así que en realidad no podemos saber qué pasará con los descuentos en el transporte. Y lo que está en el aire no es un tema menor. El decreto del gobierno de Sánchez permite financiar 3 de cada 5 euros de esas bonificaciones. En Euskadi ni siquiera se había terminado de poner en marcha aún este sistema después de los vaivenes de la semana pasada del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, que en octubre habían decidido restringir los descuentos en 2024 principalmente para los usuarios de la tarjeta VAT anónima, que son la mayoría. Todavía la semana pasada discutíamos si se iba a mantener el 50% en todos los viajes. Los descuentos llegaron en septiembre de 2022 como una herramienta más contra la inflación y dentro de la respuesta general a la crisis abierta por la invasión en Ucrania. Ahora se han revelado eficaces para incrementar el uso de autobuses y tranvías, lo que implica también reducir el uso del vehículo privado en tiempos de emergencia climática. Este debate, en todo caso, está tapando otras necesidades de movilidad. Hay que hablar de horarios, de frecuencias, de rutas, de cómo conectamos los barrios o los pueblos, o de si es posible ir a Jundiz a las 6 de la mañana sin el coche. Hay que hablar también de la renovación de las flotas, o también, desde luego, de las condiciones laborales de los profesionales de Tuvisa que están encadenando huelgas en las últimas semanas. En definitiva, hay que hablar muy seriamente del modelo de movilidad que queremos.
E incógnitas tenemos también sobre el uso de la mascarilla en los centros sanitarios.
Ante la duda vamos a ir preparadas.
No tengo ni idea si es obligatoria o no.
Pero nosotros por precaución nos la ponemos y ya está.
¿Que es obligatorio o no lo tengo claro?
Yo la tengo en el bolso para ponérmela luego, no sé si hay que llevarla o no.
Así está transcurriendo la tarde en el punto de atención continuada de Olaguibel. Confusión entre los que allí acuden, que no saben si ponerse o no la mascarilla, y tampoco tienen concreciones los trabajadores que ofrecen mascarillas, pero no imponen su uso obligatorio. Y es que así lo ha impuesto el Ministerio, pero Euskadi dice que no ha recibido esa orden y que cuando llegue se valorará. En la Bastida, la Saabay, formada por antiguos miembros de la lista del PNV, dice no a la propuesta de EH Bildu de apoyar una moción de censura para quitar la alcaldía al Partido Popular. Alain Quintana.
Estamos totalmente en contra de esa política de grandes despachos, con lo cual no le vemos una aplicación municipal, ni una realidad municipal, ni que se haya focalizado en el pueblo para tomar esa decisión. Entonces, las decisiones que no beneficien a la Bastida y beneficien a otros municipios o a otras entidades, no estamos para nada en esa línea.
Reconocen que han recibido con sorpresa el ofrecimiento de EH Bildu y señalan que hubieran querido escuchar propuestas concretas por parte de la coalición soberanista.
Una moción de censura tiene que ser una propuesta bien formalizada, una propuesta con proyectos, una propuesta con unas pautas, con unos requisitos, con unas condiciones, con unos acuerdos preestablecidos, algo que ahora mismo no existe. Con lo cual no puedes basarte en un hacemos esto y luego ya veremos. No estamos en un colegio de la ESO, no somos delegados de clase, estamos en un ayuntamiento.
En este sentido, si en el futuro la gestión del actual gobierno municipal es reprobable, insisten en que la moción de censura es una herramienta válida a la que no renuncian.
Si se requiere que se utilice así porque se depende de una mala gestión, porque se han hecho desfalcos, unos despropósitos, esa herramienta está ahí y se va a utilizar.
Más asuntos. El diputado general de Álava, Ramiro González, ha asegurado hoy aquí en Radio Vitoria que Ryanair no ha cancelado su vuelo a Colonia. Están cumpliendo, dice, con lo recogido en el contrato. Por otra parte, sobre el proyecto para que el Alavés tenga un nuevo campo de fútbol, insiste en que es el club el que tiene que tomar la iniciativa. Unai Ugarte.
Ryanair ofrece más destinos y más frecuencias desde el aeropuerto de Foronda, un destino nacional más, y cumple con los internacionales por encima de lo previsto, según el diputado general Ramiro González.
Se está cumpliendo no solo de manera satisfactoria, sino que la previsión es que se cierre ese contrato con un 30% de incremento sobre la previsión del contrato. Lo que ocurre con Colonia no está ocurriendo solo en el aeropuerto de Foronda. Por ejemplo, el aeropuerto de Biarritz está en la misma situación. Se está repensando o reestructurando ese destino, el destino de Colonia, por Ryanair a nivel internacional.
González se ha mostrado además muy satisfecho con el ascenso, tanto en carga como en pasaje, del aeródromo de Gasteiz. Sobre el proyecto del nuevo estadio de Mendizorroza, el diputado general ha dejado claro que la iniciativa tiene que partir del propio Deportivo Alavés y que acompañarán al club si optan por un nuevo campo.
El apoyo se producirá, lo que no puedo determinar todavía es en qué términos, porque no hay un proyecto concreto. Quiero decir que no estoy hablando de un apoyo económico necesariamente, ¿eh? Estoy hablando de que habrá apoyo, pero veremos en qué términos en función de la decisión que adopte el club.
González reitera que la directiva aún no les ha trasladado ninguna propuesta o proyecto y asegura que hay un diálogo continuado con el club.
La Diputación, por cierto, ha adquirido el local de la antigua oficina de Cuchabank, ubicada en la planta baja del edificio de Hacienda de la calle Samaniego, para ampliar esta sede administrativa, UNAI.
La sucursal de Cuchabank, entre las calles Ramiro de Maeztu y Samaniego, permanece cerrada desde hace años. Es un local que forma parte del edificio de la sede de Hacienda Foral y ahora Diputación lo ha adquirido por 400.000 euros a la entidad bancaria. La institución foral, así, amplía las dependencias de su sede administrativa en 231 metros cuadrados más en su planta baja. Con esta operación, Hacienda Foral busca hacer frente al incremento de gestiones con el ciudadano, de nuevos tributos, nuevas figuras fiscales, como el sistema de Ticket Buy, la adaptación a los requerimientos europeos o responder a las cada vez más frecuentes solicitudes de información fiscal de los ciudadanos. La adecuación de este nuevo espacio físico permitirá ofrecer una atención personalizada y directa con las personas contribuyentes. Además, Cuchabank mantendrá el servicio de cajero automático. Está aún por determinar si la entidad bancaria lo instalará en el interior de las dependencias forales o en la propia fachada del edificio de la sede de la Hacienda Foral.
En el ámbito foral también les contamos que EH Bildu ha pedido la comparecencia del diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, para que explique lo que hoy denuncia la coalición soberanista, que no se sustituye al personal de residencias en vacaciones. Claudia Venceslau.
Escuchamos que los contagios de gripe o COVID se están extendiendo por la sociedad y por las residencias. Es hora de reforzar las plantillas y no andar pidiendo a las profesionales que doblen turnos o dejen de descansar en sus vacaciones. Es tan sencillo como cuidar a quien cuida.
Saltamos al ámbito municipal y lo hacemos con dos cuestiones ligadas a la movilidad. Quizás recuerden que hace unas semanas los vecinos de Sansomendi reclamaron al ayuntamiento medidas para mejorar la seguridad en la calle Paula Montal. Pues bien, el ayuntamiento ha analizado la zona y ha concluido que no es especialmente peligrosa. La velocidad media no suele superar los 30 o los 40 kilómetros por hora. Con todo, ante la preocupación vecinal, hoy se anuncia que se incorporarán medidas para mejorar la percepción de seguridad. Iñaki Gurtubay, concejal de tráfico.
Vamos a o poner un radar informativo de velocidad o un paso elevado, lo que llaman lomo de asno, que implica obra civil, o unos, ellos llaman cojines berlineses y o bandas de goma, o un radar con cabina de radar. Alguna de las cuatro medidas vamos a adoptar en esa zona.
Otra cuestión del ámbito de la movilidad. Como saben, los vecinos de Santa Lucía vienen reclamando que la OTA se extienda al barrio. Ayer se reunieron con la alcaldesa Maider Etxebarria. Nerea García.
La alcaldesa Maider Etxebarria y los concejales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reunieron este martes con los y las vecinas de Santa Lucía para conocer los problemas del barrio. La valoración de la Asociación de Vecinos RK Txiki es muy positiva. Explican que todos los representantes municipales mostraron buenas intenciones y dispuestos a analizar los problemas a los que hacen frente en este barrio. Sobre la implantación de la OTA se les trasladó que...
Dijo que le iba a mirar y que ya nos iba a contestar. Y por lo demás que ya que los problemas que le dimos los trasladaría a las diferentes áreas y que si se podía, pues se harían.
Es Carlos Murua, de RK Txiki, quien valora positivamente la disposición del ayuntamiento. También anuncia que se solicitó mantener reuniones con los responsables de cada área mensualmente para tratar los problemas que más afecten en cada momento a los y las vecinas. Desde el consistorio, por su parte, se valoró como una buena medida.
Y hablamos ahora del muelle de carga del Corte Inglés. El Ayuntamiento de Gasteiz ha invertido más de 1 millón de euros para soterrarlo y estos trabajos ya han concluido, pero aún faltan las obras que debía realizar el centro comercial y así las cosas, la previsión es que el muelle de carga pueda estar operativo en primavera, en el mes de marzo. Beatriz Artolazábal, concejala de Espacio Público.
La previsión, después de las conversaciones que hemos mantenido con el responsable del centro comercial, es que el nuevo muelle de carga y descarga soterrado entre en servicio en el mes de marzo.
Por cierto, se modifica el horario de carga y descarga. Hasta ahora solo podían entrar camiones por la noche, ahora podrán hacerlo durante todo el día. Y enseguida vamos con los deportes, pero antes nos detenemos en la Audiencia Provincial de Álava, donde ha quedado visto para sentencia el juicio contra un hombre octogenario acusado de agredir sexualmente a una mujer menor de edad, Miriam de la Mata.
Se acusa a un hombre de edad avanzada de presuntos delitos de agresión sexual y relativo a prostitución a una chica menor de 16 años. Los hechos ocurrieron en mayo de 2022, cuando el acusado, de 79 años, mantuvo tocamientos en su casa con una joven que se lo ofreció a cambio de 35 euros. La chica le aseguró que tenía 22 años. Además, declara que mientras él se ausentó de la habitación, la chica le robó 450 euros que estaban en su mesita. La menor, que en realidad tenía 14 años, asegura que el hombre le dijo que subiera a su casa para ayudarle a bajar un mueble y una vez en su casa le ofreció dinero por practicar tocamientos, una propuesta que ella aceptó. Asegura, eso sí, que en ningún momento mencionó su edad hasta un mes más tarde, cuando acudió a la casa del acusado con una amiga para solicitarle 200 euros a cambio de que no dijeran que en realidad la joven era menor de edad. Fue entonces cuando el hombre llamó a la policía local para contar lo sucedido y denunciar el robo. En ningún momento, dice, creyó que la joven era menor debido a su complexión. La madre de la joven, que renunció a todo tipo de acciones, asegura que la niña está deprimida desde el encuentro sexual, por lo que la Fiscalía pide 4 años de cárcel, mientras que la defensa pide la libre absolución por desconocimiento de la edad por parte del acusado en el momento de los hechos. A diferencia de la perjudicada, el acusado ha mantenido siempre la misma versión de lo que sucedió. El juicio ha quedado ahora visto para sentencia.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
El Deportivo Alavés tiene 3 semanas por delante muy emocionantes que van a marcar el futuro del equipo.
Sí, porque primero hay que viajar a Sevilla, luego a San Mamés, recibir al Deportivo Alavés al Cádiz. Veremos si hay una eliminatoria de cuartos de final y el mes finalizará también con la salida a Almería. Así que un mes de AUPA le espera al Deportivo Alavés, que ha entrenado esta mañana y lo decíamos esta mañana. Para esta segunda parte de la temporada, poco a poco se van incorporando nuevas piezas a las órdenes de Luis García Plaza, las de Carlos Vicente y las de Giuliano Simeone, que han sido protagonistas en los medios oficiales del club. Le escuchábamos al delantero, pues en referirse a esa lesión, que no aguantaba más viendo al equipo desde la grada, que le ha llegado su debut el pasado sábado en Mendizorroza, y Carlos Vicente, pues con buenísimas sensaciones, porque poco a poco se está adaptando a la primera división y de una manera de más muy rápida. Han hablado los dos sobre la eliminatoria de Copa del Rey ante el Athletic, ese partido del próximo martes a las 9 de la noche en San Mamés. Es un campo, un estadio complicado. El Athletic está en un buen estado de forma, pero los dos jugadores que tienen ganas de hacerlo bien.
Vamos a ir a por el partido, eso está claro, eso es lo primero. Creo que tenemos la capacidad y las armas de ganar a cualquier rival y eso es lo que vamos a intentar. Y bueno, por otra parte, pues bueno, tú lo has dicho, un derbi, duelo especial, ¿no? Y bonito, además un pedazo de estadio, ¿no? También como es el suyo.
Es un derbi, va a ser muy emocionante jugar. Vamos a intentar llevar nuestras mejores armas ahí para poder luchar y poder dar nuestra mejor versión para poder hacer algo lindo en Copa.
Pues para ese partido de Copa del próximo martes, el plazo para apuntarse al sorteo de esas entradas finaliza mañana a las 3 de la tarde.
Y más Copa, en este caso de la Reina, para las gloriosas que reciben al Atlético de Madrid el sábado.
Sí, y el pasado domingo finalizaron la primera vuelta del campeonato. Empate a 1 ante el Español en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Finalizan en la novena posición con 14 puntos, están a 5 del playoff y quizás con la sensación de que se han escapado puntos y de que el equipo pues está por debajo de lo que se esperaba a principio de la temporada. Andrea Esteban, entrenadora de las gloriosas, ha estado esta mañana aquí en Radio Vitoria, nos decía que el equipo ha ido de menos a más y que la segunda vuelta pues va a ser mejor, pero antes tienen que superar en octavos de final de la Copa de la Reina al Atlético de Madrid. El partido del sábado a las 9 en Ibaya, lo podrán escuchar en directo aquí en Radio Vitoria. Un Atlético de Madrid que, por cierto, es cuarto en la primera división, intenta entrar a los puestos de Europa y es el actual campeón de la Copa de la Reina. Las posibilidades pues son poquitas, son mínimas, pero hay que pelearlas, además con el apoyo de la gente que se acerque hasta Ibaya. Habla Andrea Esteban sobre la semana, sobre la ilusión.
Qué bueno, que es la semana de la ilusión y un partido como el que vamos a tener este sábado pues genera en las futbolistas muchísimo, ¿no? Nosotras estamos afrontando la semana sabiendo que hay una mínima posibilidad y que esa mínima posibilidad, si la alcanzamos, es juntando todas nuestras mejores versiones en un mismo partido, ¿no? A partir de ahí, el objetivo del equipo es competir hasta el final, competir cada balón y mantener pues vivo ese sueño lo máximo posible.
Y finalizamos con ciclocross, cita importante este domingo en Amurrio con el Campeonato de España.
Se ha presentado esta mañana con muchísimas personas en esa rueda de prensa desde el alcalde de Amurrio, un fin de semana completito, como decimos, con ese Campeonato de España de ciclocross. Las carreras pues más importantes, las élite femenino y masculino, van a ser el domingo por la tarde. En categoría masculina, Felipe Orts favorito, en femenina Lucía González. Hay 813 inscritos, son muchísimos participantes, además 155 cadetes, un buen número en categorías inferiores. Va a ser un circuito muy bonito, muy chulo, con mucha curva, con mucha ladera y, hombre, pues a todos nos gustaría que en ese circuito, pues poco a poco, de aquí al domingo, se vaya acumulando barro. Vamos a escuchar, Iñaki Pinedo es uno de los organizadores del Club Cucuzmendi de Amurrio.
Bueno, de momento no dan mala previsión, dan bueno para el fin de semana, pero bueno, estos días hay agua y se está levantando barro, ¿eh? Y la ladera pues está bastante resbaladiza y bueno, tanto la de bajada como la de subida. Viene el Team Relay, una carrera muy bonita, es muy aconsejable verla. Máster sábado a la mañana, luego cadetes y junior masculino. Y luego ya para el domingo las junior chicas corren la primera hora, luego los sub-23 masculino y para terminar élite y élite chicas y chicos.
Iker Perea, es que recasco.
Agur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
Se lo decíamos al comienzo, confusión es la palabra que puede definir la situación sobre la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios. Bien, pues es la última hora. El gobierno vasco recurrirá la orden del ministerio que establece el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de salud. Una mini ventana a la cultura, porque el Ayuntamiento de Gasteiz ha presentado en el día de hoy la temporada de invierno de la Red Municipal de Teatros. En enero, febrero y marzo habrá un total de 35 espectáculos. Entre otros, pasarán por el principal Rodrigo Cuevas, Tomatito, Isaro, José María Pou, Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi o Manuela Velasco. Paula Shen, besterik ez, gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, zaindu.